Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Voy a empezar con una pregunta de todos los que estáis aquí. No es la típica esta pregunta trampa de ponente, sino es pura estadística. De los que estáis aquí, ¿cuántos sois vendedores? Levantando manos. Vale, 3, 4. Vale. Ahora voy a hacer otra pregunta un poco más larga. ¿Cuáles de aquí vuestro trabajo responde a esta pregunta? Una parte de vuestro trabajo consiste en persuadir o convencer a la gente para que renuncie a algo que valora, por ejemplo dinero, a cambio de algo que tú tienes, sea productos o servicios. ¿Cuántos de vosotros respondéis que sí a esa pregunta? Vale, ya hay alguno más. Bien, esto no es más que para que se vea que en el fondo, si además aquí, en lugar de trabajo, he hablado de trabajo, pero si hablase de cualquier otro entorno, sería lo mismo. Antes me han estado entrevistando allí y yo les decía que al final todos somos vendedores, porque nos pasamos el día intentando convencer a otros de que hagan cosas que nosotros entendemos que son positivas para nosotros. Bien que nos compren un producto, que nos contraten para algo. Entonces, de alguna manera siempre o vendemos productos o vendemos servicios o, suena así un poco mal, pero o nos vendemos nosotros, entre comillas. Entonces, todos en el fondo deberíamos de ser vendedores y bueno, pues a partir de ese descubrimiento es de donde vamos a partir en esta ponencia. Entonces, esto está enfocado un poco a freelance, pero bueno, se aplica para todo el mundo, incluso si estáis trabajando por cuenta ajena o asalariados y demás, pues al final también tenéis que de alguna manera vender vuestro potencial para que os asciendan o para que os paguen más o para lo que sea. Entonces, un freelance es él en sí una empresa, pero de una sola persona. En su persona tiene que reunir todos los departamentos que hay en una empresa. Y uno de los departamentos, que además es de los más importantes, es el departamento comercial. Si no hay venta, no hay ingreso. Si no hay ingreso, adiós empresa. Entonces, esto es así de claro. En el departamento comercial, generalmente se combinan estrategias de tres actividades distintas y que a menudo los que no estamos en ello nos las solemos confundir. Cuando alguien dice, pues del típico cantante de turno que se pone de moda, es que eso es todo marketing. A veces como marketing se le denomina a todo y hay cosas que son publicidad, cosas que son marketing y cosas que son ventas. Y ahora veremos qué es cada cosa. Publicidad quizás sea el término que tenemos más claro. Los anuncios, ya sea en prensa, en radio, los banners, el Google AdWords o el Facebook Ads. Todo esto, todos lo entendemos como publicidad. Generalmente solemos confundir lo que es marketing y lo que es ventas. Marketing es la estrategia. Si fuéramos Coca-Cola, marketing sería todas las estrategias que, por ejemplo, fuésemos a diseñar para crecer en el mercado. Entonces, pues por ejemplo serían el estudiar a nuestra competencia, ver en qué puntos son más débiles, en qué punto nosotros somos más fuertes, cómo llegamos a nuestros clientes, quiénes son nuestros clientes, cuáles son nuestros canales de venta. Esto sería un poco lo que es marketing, la estrategia. Y luego ya lo que es ventas es directamente la parte que hace el último proceso. a veces suelo decir el que ejecuta, pero suena un poco fuerte, pero es el que recoge la pasta, ¿eh? Aquí, pues bueno, la venta sería pues el comercial de Coca-Cola que va al supermercado, al bar o al donde sea y se está peleando porque en lugar de 5 cajas te dejo 6 y a ver si mañana, además con la Coca-Cola, te traigo esta nueva bebida que hemos sacado o la tónica en lugar de la de esta marca nos compras esta. Eso sería ventas. Y generalmente lo que hacen los vendedores es aplicar las estrategias que se han creado en marketing, ¿eh? Vale, entonces, con este punto de partida os comento un poco lo que vamos a tratar hoy aquí. Vamos a partir, en principio hoy voy a hacer un poco la ponencia al revés de las que suelo hacer yo. Generalmente yo suelo hablar para... casi siempre es pues comerciantes o pequeños empresarios que generalmente ellos saben vender pero no tienen o no usan bien internet o no usan bien las redes sociales y no son conscientes de su importancia. En este entorno es justo lo contrario, ¿eh? En muchos casos he conocido a muchos profesionales independientes, freelance, emprendedores y de todo, que ellos piensan que por tener un buen producto y tener una buena página web y moverse decentemente en las redes les van a llover los pedidos, y esto no es así, ¿eh? Por lo tanto, una de las cosas que vamos a ver es por qué tu web y tu presencia en redes sociales no son suficientes para vender. Otra cosa que vamos a ver es cómo orientar la comunicación comercial en esos medios. Si tú estás en las redes sociales o en internet o en cualquier otro sitio online y digamos no tienes una intención comercial, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿eh? Puedes subir fotos tuyas en la juerga de no sé dónde, puedes estar 2 meses sin aparecer y luego en una semana achicharrar a tus amigos, puedes hacer lo que te dé la gana, pero si tienes una finalidad comercial tienes que tener una estrategia, ¿eh? Y esa presencia online tiene que ir de acuerdo a esa estrategia. Y luego veremos en oportunidades y riesgos es la oportunidad que da internet y las redes sociales es de alguna manera democratizar el acceso a estas herramientas de publicidad, marketing y ventas, que antes de esto pues para las pequeñas empresas y para los profesionales independientes estaban fuera del alcance. Y el riesgo es utilizarlo mal. Si tú lo utilizas mal, lejos de conseguir que te sirva algo para tu negocio, lo que estás haciendo es ahuyentar a los clientes que tengas, sean muchos o pocos, ¿eh? Vale, pues ahora que ya sabéis un poco lo que vamos a tratar, lo primero que voy a hacer es presentarme, ¿eh? Yo me llamo Celestino Martínez y durante más de 20 años lo que he hecho ha sido vender, ¿eh? el comercial de toda la vida y generalmente en la industria de la relojería, ¿eh? Después he estado haciendo de asesor, formador y conferenciante y ahora soy director de marketing y comunicación de Eurotax Abogados, que es un despacho de abogados y asesoría que hay en Gran Vía, en Bilbao. Entonces, además de eso, tengo mi propio blog y soy bastante activo en redes sociales, en unas más que en otras y, bueno, y según el día y tal. Pero en las que he aplicado estas estrategias que estamos hablando. Vale. Generalmente, en estos 20 años que yo me he dedicado a la venta, he tenido tarjetas en las que ponía de todo. Asesor comercial, agente comercial, con todo un montón de denominaciones diferentes, tratando de evitar esta palabra, vendedor, ¿eh? Porque tú entras en un sitio, por ejemplo, yo aquí me presento y digo, hola, soy Celestino Martínez y soy diseñador gráfico. Mola, ¿eh? hola, soy, no tengo pinta de desarrollador, pero digo, mira, pues soy Celestino Martínez, pero soy programador, desarrollador y no sé qué, mola. Pero os digo, hola, me llamo Celestino Martínez y soy vendedor, y os falta tiempo para correr. Esto yo lo he vivido muchos años. Pues tú vas a visitar a un cliente y antes de entrar a su negocio te vas a tomar un café. Y tú vas con un maletín, con ruedas, traje, una corbata, y entras en una cafetería y automáticamente el camarero se pone en tensión y dice, este algo me viene a endiñar. Entonces llegas y cuando llega le dices, quiero un café con leche, y hace así, ¡guau! Entonces, ¿por qué tiene tan mala fama esto del vendedor? Pues por gente como estas, El típico embaucador que te pega un rollo, no sé qué, que todo lo que le digas es que sí, tú no te preocupes, luego no cumple nada y no le importa porque desaparece y te quedas con el mochuelo. O está el charlatán este, que es como el de la chochona de las tómbolas y tal. Entonces hay una fauna ahí de vendedores que todos hemos sufrido en algún momento y que son un poco los estereotipos estos que hacen que bueno, pues que decir que eres vendedor pues que no mole. ¿Qué pasa? Que hay una serie de factores que han hecho que este tipo de vendedor o de supuesto vendedor, porque esto no eran vendedores, estos eran tunantes, este sistema ya no funciona. Esta gente lo que utilizaba y digamos no funciona porque hay una cosa que hay una serie de factores que han cambiado y los vamos a ver luego, pero todos los adivinamos. Uno es internet, otro son las redes sociales o el internet 2.0, que ha contribuido a acelerar un poco todo esto. Y vamos a ver luego en qué cosas ha incidido para que haya este cambio. Entonces, este tipo de venta, digamos, de la vieja escuela, se basa en lo que se llama el marketing de interrupción. Son todo técnicas que son bastante desagradables y que te interrumpen. Un anuncio en televisión que te parte la serie que tú estabas viendo. Además, ahora hacen esos cortes que dejan una frase a medio camino y tal, y dices, pero joder, ya sé que me tienes que cortar y que me tienes que poner anuncios, pero tiene que ser así. Está el telemarketing, que te da también la turra cuando estás en cualquier momento. Y la puerta fría, que no solo es aquello que hemos vivido de que te llamen a casa a tu puerta, sino que tú pues tienes un negocio y te entra alguien a ofrecerte no sé qué, vas a hacer tus compras a un centro comercial y te asaltan por el pasillo para venderte no sé cuántos, que son muy pesados, que no sé qué. Entonces este tipo de venta te interrumpe, Entonces partimos de que es pues una sensación desagradable, con lo cual las posibilidades de que haya venta son mínimas. Yo voy con mi familia a hacer los recaos del viernes, que estoy súper cansado de toda la semana, y me para un tío por el pasillo del supermercado y me da el coñazo con que le saque una tarjeta, que si no sé qué, no sé cuántos, y el 99,999 de las veces le mandaré a la mierda. Entonces, esto funcionaba porque el acceso a la información estaba desequilibrado. Aquel embaucador que hemos visto antes te podía contar mentiras porque tú no tenías manera fácil de saber que mentía. El charlatán este que te contaba un montón de cosas, tú no tenías manera de saber si era verdad lo que te contaba o si una parte de los argumentos... ellos tenían la información y tú no. Como mucho podías contrastarlo pues con otro vendedor o con estos amigos o cuñados que tenemos todos, que son los que saben de un tema concreto y tal. Oye, me voy a comprar un coche y le voy a llamar a mi cuñado, que es el que sabe de coches, y que él me diga. Entonces, con esa persona de confianza es con la a la que yo recurro para saber si ese vendedor me está diciendo la verdad o no. Vale, pues como ya nos imaginábamos, Internet lo cambia todo, porque de repente, especialmente con Internet 2.0 y las redes sociales, ahora tenemos acceso a una legión de cuñados para consultar lo que sea. Yo ya no necesito, pues eso, mi cuñada igual sabe de coches, pero mañana me quiero comprar un ordenador, una consola o el cacharro ese que vuela que luego andará por ahí. Entonces, vale, pues ¿qué hago? Tengo blogs, tengo redes sociales, tengo Twitter, tengo lo que sea, ¿eh? Entonces, eso lo utilizamos como un sistema de validación. Que tú eres un vendedor y lo que me estás diciendo es verdad, no hay nada de qué preocuparse. Yo voy a contrastar que lo que me dices es verdad y ya está, genial. ¿Eh? ¿Que me la intentas colar? Pues mal, porque me voy a enterar. Entonces, esto lo propicia todo es esta comunicación bidireccional. Y también esto supone un freno a ese tipo de vendedor, o incluso a veces no era solo un vendedor embaucador, eran las marcas embaucadoras. Hay marcas que con tal de vender han utilizado argumentos que luego eran incapaces de cumplir. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos la posibilidad de ponerles a caldo. Antes ellos colgaban una web y nosotros no podíamos hacer nada, pero ahora nosotros podemos ponerles a caldo en su blog, podemos montar un blog que se llame la marca no sé qué son unos mangantes, podemos en redes sociales montar una página que sea no sé qué. Entonces, ahora mismo las marcas esto lo saben y ya el tipo de comunicación y el tipo de argumentos comerciales no es el mismo. Bien, entonces esto también Internet lo ha cambiado todo y ha propiciado que todos podamos ser vendedores. ¿Por qué? Pues porque los medios que se ponen a nuestra disposición, prácticamente, bueno, con alguna diferencia, nos equipara a las grandes marcas. Nosotros podemos tener nuestro, ahora nos parece normal, pero hasta hace 4 días poder tener una página web propia no estaba al alcance ni mucho menos de cualquiera, y ahora la podemos tener en unos pocos minutos. Las redes sociales nos dan una capacidad de que nuestros mensajes se viralicen y se compartan, y esto nos permite que con muy poquita estructura una persona, además combinándolo con la venta online, que realmente podamos tener un negocio con muchas posibilidades y gracias a estos medios. Si no, pues no sería posible que alguien con una estructura pues muy pequeña pudiese montar un negocio que tuviese alcance nacional o incluso internacional. Claro, la manera de vender en este tipo de entornos no puede ser la misma, precisamente por todo esto que hemos hablado. Y surge lo que se llama el marketing de atracción. El marketing de atracción es lo que cuando no existía el online se llamaba el marketing indirecto. O sea, el marketing directo son las acciones que tú directamente diriges al cliente. En este caso lo que haces es crear un mensaje que aporte valor, crear un valor y que sea el cliente el que venga a ti atraído por ese valor. Luego lo voy a explicar, bueno, luego voy a poner algún ejemplo y se verá mejor. Si hablamos de el equivalente en online de este marketing de atracción, es lo que se llama inbound marketing, y que básicamente consta del SEO, del posicionamiento en buscadores, de social media marketing y del marketing de contenidos, blogs, YouTube y demás. Tú lo que haces es, veremos luego cómo se combinan estos tres elementos, hay más, pero estos son los básicos, para crear ese valor añadido que sea el que haga que los clientes vengan a ti, que consuman tus contenidos o tus mensajes comerciales, y que de ahí viene lo de vender sin estar vendiendo, de que puedan surgir esas ventas sin necesidad de que tú tener que hacer directamente esa presión comercial. Bien, atraer aportando valor. Esto es fácil de decir y luego es algo más difícil de hacer, porque además ahora mismo todos estamos saturados de todo, de impactos, de mensajes, de vídeos y de lo que sea. Pero aquí de lo que se trata es de crear una serie de contenidos que sean valiosos para tu potencial cliente. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que fabrico zapatillas deportivas para correr, pues puedo tener un blog con técnicas de entrenamiento, con información relativa a todos los deportes en los que se utilicen esas zapatillas. Puedo tener vídeos de competiciones. Entonces, a mí si me gusta esos contenidos, yo estoy accediendo voluntariamente al material que me suministra esa marca. Entonces, de alguna manera no tengo que hacer publicidad. Como esto es, este material es para mí relevante, no lo percibo como publicitario, y esto es importante, que además no es que no lo perciba, es que no puede ser directamente publicitario. Y incluso si lo considero lo suficientemente relevante, lo comparto con mi comunidad. Y entonces ahí está una de las piezas fundamentales de todas estas estrategias, el que se comparte, y entonces yo puedo llegar a muchos más sitios. Si seguimos tirando de aquí, veis que hemos empezado aquí por el de contenidos, por crear contenidos relevantes, por compartirlos en redes sociales, pero es que además, si son relevantes y, por ejemplo, yo en mi blog o en mi web tengo muchas visitas, y si son relevantes y se comparten mucho en los medios sociales, el posicionamiento que tengo alrededor de esa palabra clave va a mejorar y va a ser, pues voy a tener posibilidades de estar más arriba en Google. Por lo tanto, este círculo se cierra. Si también estoy más arriba en las búsquedas de los buscadores de Google y demás, que aquí prácticamente solo es Google, pues vuelvo aquí, mis contenidos serán más vistos, serán más compartidos y volveré a subir más arriba, y así ese círculo se va completando. Y aquí hay un buen ejemplo, que es el de Red Bull. Crean contenidos interesantes y tú los ves, los difundes, el salto este del Felix Baumgartner este, todos hemos tuiteado y hemos hecho un montón de cosas y cómo molaba Red Bull y demás, y eso es publicidad que nosotros hacemos voluntariamente y que es mucho más valiosa que la publicidad que pueden hacer ellos. Porque yo a ti, si somos amigos, yo te un contenido que yo comparta contigo de una marca, tú lo percibes mucho mejor que si es una marca. Si ese vídeo, en lugar de compartirlo yo, lo pone Red Bull, tú dices, va, me lo manda Red Bull. Pero no, joder, me lo manda mi amigo este, el vendedor de las gafas. Entonces ya es otra cosa. Bien, entonces, pero se tiene que dar esto. Que aporte valor. Y que aporte valor bajo el punto de vista del cliente. Porque bajo el punto de vista nuestro, el valor está siempre asociado al producto. Entonces, tú cuando dices, no, tienes que compartir contenidos que creen valor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hablar de lo bueno que es nuestro producto, las ventajas y tal. Eso no, eso es valor para ti, pero para tu cliente es otra cosa. Y luego veremos qué es. El paso último de todo esto es generar confianza, que al final es un poco en lo que se basa la venta. Todos tenemos esto de, joder, es que yo los seguros me los lleva este amigo y tal, porque joder, somos amigos y yo es un tío de confianza. Yo qué sé, si lo que tú me dices que este es mejor y que no sé, si yo qué sé. Yo no me puedo poner ahora a leer todos los condicionados de los seguros y tal, pero yo me fío de él y a ti ayer no te conocía. Entonces esto funciona así. Confianza. Esto al final, tú imagínate que volvemos al blog de las zapatillas. Si tú llevas leyendo 2 años mi blog, que yo hablo de zapatillas, y tú sigues los consejos que yo pongo ahí, te van bien, cuando tengas que pensar en comprar zapatillas, ¿en quién vas a pensar? Pues en el del blog. Luego ya, a partir de ahí, ya veríamos si tienes una buena distribución, si tu precio está en orden o no, pero tienes una oportunidad que de otra manera no hubieras tenido. Vale. Estas cinco preguntas son a las que debe responder vuestro mensaje comercial. Esto está sacado del blog de mi amigo Guillem Recoloms, de Soy Mi Marca, que es una consultora especializada en marca personal. Y si os dais cuenta, generalmente para cualquier tipo de decisión que tomemos relacionada con una compra, es un poco esto lo que necesitamos saber. Y ahora veremos cómo se responden y con qué. Entonces tenemos que saber, pues para que yo compre algo, ¿quién eres? Pues ¿quién eres y qué ofreces? Pues lo que hemos hablado antes, ¿vale? Pues soy Celestino y tengo una empresa de zapatillas, ¿vale? ¿Me conviene lo que ofreces? ¿Esas zapatillas son realmente lo que yo necesito? ¿Eres mejor que tu competencia? ¿Por qué te voy a comprar a ti y no al otro? ¿Y cumples lo que prometes? ¿Vale? Una vez que has contestado, ha resuelto esas 5 preguntas, es prácticamente seguro que vayas a vender. Pero si en alguna de ellas la respuesta no es clara, lo más seguro es que no tengas ni una oportunidad. Bien, lo difícil de responder a estas 5 preguntas es que tú solo puedes ser creíble respondiendo las 2 primeras. Imaginaos las grandes empresas o ahora los bancos, que todos están en un buen momento de credibilidad, de buen rollo y tal, ¿no? Entonces, ¿quién eres y qué ofreces? Eso es lo más que nos podemos tragar, ¿eh? Tú en tu web me dices quién eres y a qué te dedicas. ¿Me conviene lo que ofreces? Esto no lo puedes responder tú, porque tú me vas a decir que sí. Tú, si eres el banco no sé qué, me vas a decir que sí, joder, claro, nosotros somos los más seguros, los más honrados, los más no sé qué, nunca te la vamos a colar. Pero claro, esto mismo lo han dicho los otros 20 que ahora están en los periódicos. ¿Por qué te iba a creer a ti? ¿A quién hemos dicho que creemos? A otros que son como nosotros. ¿A nuestro cuñado o a la legión de cuñados? ¿Eres mejor que tu competencia? Tampoco lo puedes responder tú, porque tú, ¿qué vas a decir? Yo no he conocido a ninguna empresa que diga, oye, mira, yo fabrico zapatillas para deporte y tal, no es que seamos los mejores, somos un poco piltrafillas, pero este mes tenemos que pagar las nóminas, haz el favor de comprarnos algo. No, todo el mundo dice, no, nuestro producto es el mejor, nosotros estamos aquí desde el año no sé cuánto, nuestros clientes nos tienen súper bien considerados y tal. Bueno, ¿y por qué te voy a creer? Tampoco puedes responder tú a esa pregunta. ¿Cumples lo que prometes? Pues evidentemente no hace falta más que leer los periódicos de esta última semana para ver que no nos podemos creer a nadie. Con lo cual, vamos a ir analizando esas preguntas y viendo qué vamos a utilizar para completar ese mensaje comercial. Bien, esto es fácil. ¿Quién eres? Esto es lo que tiene que responder tu web. Lo que pasa es que hay un pequeño problema. Para que te encontremos, pues hay aproximadamente unos 650 millones de páginas web para unos 2.300 millones de usuarios. Entonces, bueno, primero tenemos que encontrarte. Con lo cual entramos en el SEO. Si eres relevante en un término, pues será más fácil que te encontremos a ti que a otro. Después, una vez que te encuentro, a ver qué me sale. Esto es lo que se podía leer hace, ahora ya no sale eso, pero hace unas cuantas semanas tú ponías en Google el mejor restaurante del mundo y lo que salía es esto: más de 60 intoxicados en el mejor restaurante del mundo, más de 60 comensales enferman, unos 60 intoxicados, tal. Y aquí salía: el dueño del mejor restaurante abre un nuevo establecimiento. Entonces, vale, tienes una web, querías que te encontraran, ya te han encontrado. Pero lo que han encontrado, lo que hace es mandarles fuera. ¿Eh? A veces lo peor de pedir algo es que te lo den. Bien, ¿qué ofreces? ¿Eh? Todos somos expertos, todos somos muy buenos y tal. Pero a veces, incluso, es difícil entender qué me estás ofreciendo. Yo conozco a gente que he hablado con ellos unas cuantas veces de lo que hacen en su trabajo y a día de hoy no sé qué es. ¿Eh? Me dedico a vender escritorios remotos. Pues no, escritorios virtuales. Vale, me parece muy bien. Como nadie queremos parecer tontos, ¿qué hago? Pues no pregunto. Ah, sí, muy bien, majo. Ah, pues nada, pues si un día necesito una cosa de esas, pues ya te voy a llamar. ¿Qué tienes que hacer? Pues explicar en idioma humano, ¿eh?, a qué te dedicas. Evidentemente, igual yo no era su perfil de cliente, igual yo no voy a necesitar un escritorio virtual en mi vida. Espero que sea eso. O igual podía pasar que realmente no sepa adaptar su mensaje al perfil de cliente. Y esto, para esto lo que se necesita es hablar el mismo idioma. Si yo me cruzo por la calle con vosotros, no os conozco de nada y os hago esto así, ¿vosotros qué pensaríais? ¿Eh? ¿Tú, por ejemplo, qué? ¿Eh? ¿Que me gusta el rock? No, el rock es así. Así, esto... ¿Eh? Pues igual diría, joder, pues tú más, joder, me cago en tu padre, ¿eh?, porque no parece un signo muy agradable. Y resulta que en el lenguaje de signos es el signo del amor, o sea que te estaba echando los trastos y no te has enterado. ¿Por qué? Pues porque no hablas el mismo idioma. Esto pasa muchas veces en las web. Yo hay sitios donde seguramente podía haber comprado Y no he comprado porque no he sabido qué me están intentando vender. ¿Eh? Luego, una vez conseguido el que tú consigas trasladar qué es aquello que vendes, si es posible, tienes que conseguir una promesa única de venta, que es en términos marketingianos esto, el USP. Esto es, he puesto esta foto, que es una de las promesas únicas de venta más conocidas. ¿Por qué M&M's son diferentes? Porque se deshacen en tu boca, no en tus manos. Entonces tú mañana puedes fabricar pastillitas de chocolate recubiertas de no sé qué y ya esta está pillada. Entonces ya tendrás que distinguirte por otra, ¿eh?, por otro medio. A esto es a lo que se refiere la promesa única de venta. Tienes que ser conocido por algo, ¿eh? Por ejemplo, antes, imaginaos que yo, lo que decía antes, oye, pues yo, imaginaos que soy desarrollador y tal, pues que no tengo pinta de desarrollador. Igual eso podía ser un signo distintivo, ¿eh? Voy, me vengo aquí con traje, corbata y tal, y soy el único desarrollador con traje y corbata, o el desarrollador elegante, el programador, no sé qué. Eso es un signo distintivo, ¿eh? Aunque generalmente, más que en este caso si es para una marca personal, pero cuando hablas de un producto es una característica que tiene tu producto que no la tienen los demás, o por lo menos que no la han sabido explotar, porque por ejemplo Coca-Cola es la chispa de la vida, ¿eh? La chispa de la vida puede ser cualquier refresco que te lo tomes fresco y te meta caña, pero ellos ya se han quedado con esa parcelita, ¿eh? El que te da alas está pillado también. Entonces, si tú mañana quieres tener una bebida refrescante que cree un efecto particular, pues ya esos están cogidos, tienes que buscarte otros. Bien, me conviene lo que ofreces. Esto generalmente hemos quedado que ya son preguntas que no podemos responder nosotros. Sí podemos dar toda la información posible para que el mismo cliente llegue a esta conclusión. Generalmente, si yo necesito unas zapatillas y si los contenidos de esa marca cubren mi actividad con esas zapatillas, es más fácil que yo llegue a la conclusión de que realmente me conviene eso. Si veo un vídeo de un tío corriendo por el monte con esas zapatillas, es posible que si yo esas zapatillas las quiero para correr por el monte, nadie me tenga que decir que eso me conviene para la actividad que yo la quiero. Ya lo estoy viendo. Entonces, se puede hacer que el cliente llegue a esa conclusión, pero dejándole que sea él el que llegue, o bien que sean otros clientes, que esto sería lo más recomendable, lo que se llaman en Estados Unidos los testimonials, que haga un testimonio de que, bueno, pues por ejemplo en los comentarios, oye, sí, pues yo me compré estas y me fueron muy bien, en la página de Facebook de la marca, pues oye, mira, he puesto unas fotos y han respondido muy bien, he hecho la ruta de no sé qué y demás. A esto es a lo que me refiero. Para poder orientar todos estos argumentos, hay que cambiar primero un enfoque que es el lo que se llama la orientación. Generalmente, la mayoría de los que vendemos productos o servicios estamos tan en contacto con el producto o servicio que terminamos haciendo una comunicación basada en lo que es el producto, basada en las características, por ejemplo, pues este monitor, es un monitor de no sé cuántas pulgadas, que gira, que no sé qué, que es ajustable en altura, que tiene esta densidad de píxeles y que cuesta tanto. El problema que tiene esa orientación es que te deja es muy fácil que quedes indiferenciado. Yo mañana saco al mercado un monitor con las mismas características y 50 euros menos y estás muerto. Entonces te deja expuesto al precio. Si tú mañana dices, pues se van a enterar estos 50, pues yo 20 menos, y mañana viene otro y hace otros 20 menos que tú, por lo tanto estás en la espiral de la muerte. Ahí la pelea a precio siempre la vas a perder. La orientación que se da, y para la que además son más propicias las redes sociales y los blogs y demás, y todas las estrategias de contenidos, es lo que se llama la orientación al cliente. Esta orientación es una comunicación a largo, como poco a medio plazo, porque lo que busca es crear una relación con el cliente, basada en el conocimiento del cliente y intentando tener una conexión emocional con él. Por ejemplo, pedazo de stand de Nintendo, al final ahí no están vendiendo nada. Tú estás disfrutando de esos juegos, de esas máquinas, incluso están diseñando acciones para que tú, oye, me he sacado una foto con el fondo de Animal Crossing para que lo vea mi hija, que le encanta Animal Crossing y tal. Oye, pues ya estás teniendo una relación con esa marca que es mucho más cercana a la que normalmente tienes acceso. Entonces, de esto se trata, sobre todo este último punto. Cuando una marca logra la conexión emocional, generalmente tienes un cliente, no voy a decir para toda la vida, que no hay casi nada para toda la vida, pero casi casi. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esto. Generalmente, por ejemplo, un freelance lo que suele hacer es explicar bien cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus especialidades, y incluso alguno llega hasta saber transmitir bien las soluciones que puede cubrir con esas aptitudes, que eso es un poco lo que hablábamos de orientar esa comunicación al cliente. Yo no quiero saber si eres experto en HTML5, CSS, no sé qué, que no tengo ni idea, y entonces me vas a estar dando aquí tu currículum y entonces no me voy a enterar, y como hemos quedado que no nos apetece a nadie pasar por tontos, tampoco te voy a preguntar. Yo lo que necesito saber es, oye, pues esta aplicación que tú necesitas, o esto otro o lo otro, esto te lo puedo solucionar yo y puedo conseguir que tu negocio venda más, ¿vale? Eso necesito yo. ¿Qué pongas qué tecnologías utilices, a mí no me importa. Pero además, lo que es muy difícil es el último punto. Incluso aunque hayas conseguido saber trasladar esas soluciones, lo difícil es saber crear los argumentos para hacer que esa comunicación me impacte. Voy a poner un ejemplo basado en Martin Luther King, que creo que todos le conocemos. Entonces, sus aptitudes. Imaginaos que ahora, o que en 1960 y no sé cuántos, hubiese existido ya las páginas web y demás. Entonces, entrásemos a la web de Martin Luther King y dijese que es pastor y activista de derechos civiles. Bien, vale, pues es el equivalente a lo que hemos hablado antes. Oye, yo soy programador o soy no sé qué. Solución. Mi solución es terminar con la segregación y la discriminación racial a través de medios no violentos y reclamar el derecho al voto y otros derechos civiles. Vale, está muy bien, pero como descripción es como muy aséptica, muy no sé qué, y no me llega, ¿eh? Por muy bueno que sea el fin. Este es el equivalente a esos tochos que se ponen en las web que dices, pues tenemos unos servicios de creación de página web, de no sé qué, de no sé cuántos, de SEO, SEM, y aburrimiento. Esto es un argumento. I have a dream. Ese es un argumento para llegar. Entonces, a partir de ahí, conectas con el cliente. No necesitas esto. Esto es el fondo de lo que me vas a contar. Pero tienes que traducirlo a mi idioma y a mis emociones para que me lleguen. Posiblemente esta sea una de las mejores ventas que se ha hecho en la historia. Lo que pasa que, por desgracia, este vendedor no duró mucho tiempo. Pero el concepto es ese. Hablar el mismo idioma. Bien, eres mejor que tu competencia y cumples lo que prometes. Van muy de la mano y aquí, salvo excepciones, hay en ciertas culturas que está mejor visto que aquí el hacer comparativas directas con tu competencia. Por ejemplo, en las culturas, en el mercado anglosajón, ¿cómo vamos? Hostia. Es bastante frecuente el que haya comparaciones de tal marca contra tal marca. Aquí no. A todo esto lo tenemos que dejar que sean el entorno del cliente el que lo responda. ¿Por qué? Según ciertas estadísticas, solo el 14% de los clientes confía en la publicidad, o sea, en lo que nosotros decimos. Y sin embargo, es prácticamente un 90% el que cree en las recomendaciones de terceros. Por lo tanto, tenemos que ir ahí, porque esto no es poca efectividad, pero es mucha inversión para lo que es. Sin embargo, a ese 90 es más efectivo. Y ahí es donde tenemos que utilizar el marketing de contenidos para generar valor, generar información, como hemos dicho antes, y tener autoridad. Si yo tecleo un término en Google y el primero que me sale eres tú porque has creado muchos contenidos y son buenos y te has posicionado bien, tienes autoridad, tienes más posibilidades de vender. Social media marketing, lo mismo. Tienes que crear valor. Nada de esto de hola, buenos días, hoy está lloviendo. Vale, bien. Para esto no hacía falta un departamento de social media. Vamos a ponerte una foto de una cascada con una frase inspiradora de Paulo Coelho. Pues vale. Entonces, aportar valor. Si creas valor, creas interacción y creas prescripción, que es lo que nos interesa. Gente que diga, oye, sí, lo que estos venden está bien, yo lo he usado. Y responden. Y sobre todo no podemos descuidar, a veces pasa esto, pensamos que con hacer todo online lo tenemos ganado. Sobre todo los freelance se mueven donde tienen las posibilidades de funcionar es en el local. El online está muy bien para seguir manteniendo esa red de contactos, de clientes y de todo, pero hay que apoyarla con el online. Hay que hacer networking, relacionarse y demás. Uno de los mejores apoyos para eso es esto, el chat 3D. tomarse un café con un cliente, con algún colega o con lo que sea. Esto no hay que olvidarlo. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a ver un vídeo muy resumido de cómo creando contenidos podemos llegar a crear un gran negocio. Casera empezó a grabar vídeos de gente de su barrio rapeando. Ese es un buen mensaje. La red es lo que tú haces de ella, ¿eh? Voy a cerrar con esto. Una frase que me encontré el otro día y que me parece muy buena. La vida no cambia por lo que se escucha en una charla inspiradora. Cambia por lo que haces con lo que has escuchado. Así que todos a vender. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Que ponga otra vez el vídeo. ¿No? Venga, pues muchas gracias. Por cierto, luego va a estar aquí Xavi de Karmacracy. Yo soy súper fan de Karmacracy, o sea que os recomiendo que os quedéis a verlo, a utilizarlo y a alucinar con que... Bueno, ahora son 4, pero empezaron siendo 2 chavales de Bilbao que se curren un proyecto como el que se han currado. Así que yo me quedaría por aquí. Gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.